quero abrir esse coração. Cano, 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 cadinhe, gerir o coração. Pula já na cano, cadinhe, garabis o coração. Pula já na cano, cadinhe, amigos o coração.
Gabon entzuleo, kongi etorri kasakatzanera. Kongi etorri a todos los que nos escucháis a través de las ondas de Alavet y desde Araba, y a todos los que lo hacéis desde Vizcaya por medio del Arabito Masaspi Erratia. Siempre también a todos los que nos seguís por internet desde cualquier rinconcito del mundo en la página www.alavedi.eu o en https://laboitamasaspirratia.info, donde podéis conectar y seguir online este programa. Pues comienza Kasakatzan, ese programa de viajeros, viajantes, titiriteros y toda clase de personajes que tienen cabida en nuestras ondas y nuestros micrófonos. Programa que, como sabéis, emitimos en directo, en riguroso directo, todos los martes a las 9:30 de la noche y que repetimos los domingos a las 11:30 de la mañana. Vamos a entrar en materia porque un martes más nos vamos a ir a un montón de lugares y vamos a visitar un montón de sitios muy interesantes. Y es que, bueno, en la primera parte del programa vamos a caminar entre plantaciones de té de Bengala Occidental, acompañados por Esteban Feune, poeta, actor y fotógrafo argentino, que nos atenderá al otro lado del teléfono. Y como decimos, eso será en la primera parte del programa, pero habrá todavía más, bastante más. Gabón, Joseba, ¿qué tendremos en la segunda parte?
Gabón, John, pues en la segunda parte, bueno, nos vamos a ir a un sitio con una viajera que ha sido de las pocas personas que ha conseguido en los últimos años visitarlo. Nos vamos a ir hasta Yemen de la mano de la fotoperiodista oscense Judith Pratt. Y aquí no acaba la cosa, porque aparte de estas invitadas de lujo de hoy, bueno, pues luego vamos a tener a nuestro particular corresponsal, a Gary Kiwi, que estará esta noche otra vez con nosotros. Vaya usted a saber dónde, porque nosotros todavía no lo sabemos, pero aquí está Gary Kiwi en su sección.
Que nos visita todos los...
Macedonia.
Todos los martes, los segundos martes de cada mes, y que hoy toca la sección con nuestro corresponsal, con nuestro ilustre corresponsal Gary Kiwi.
Y por supuesto, pues todo esto bien regado de música, gracias al buen hacer de nuestro compañero Raúl. Gabón, Raúl.
Gabón, gusto. Y pues nada, vamos a empezar rápidamente. Si nos vamos a Dangerine, pues tenemos que coger, como no, la película de Wes Anderson desde 2007, Viaje a Darjeeling, o de Darjeeling Limited. Y de ahí vamos a extraer un tema de la banda sonora, en concreto el que hacía Peter Stastet, un músico anglo-indio, y este tema, que se titula Where Do You Go To, My Lovely.
Talk like Marlene Dietrich, and you dance like Zizi Jarmet. Your clothes are all made by Balmain, and there's diamonds and pearls in your hair. Yes, there are. You live in a fancy apartment off the boulevard Saint-Michel, where you keep your Rolling Stones records and a friend of Sacha Distel. Yes, you do. But where do you go to, my lovely, when you're alone in your bed? Tell me the thoughts that surround you. I want to look inside your head. Yes, I do. I've seen all your qualifications you got from the Sorbonne, and the painting you stole from Picasso. Your loveliness goes on and on. Yes, it does. When you go on your summer vacation, you go to Juan-les-Pins with your carefully designed topless swimsuit. You get an even suntan on your back and on your legs, and when the snow falls, you're found in Samoritz with the others of the jet set, and you sip your Napoleon brandy, but you never get your lips wet. No, you don't. But where do you go to, my lovely, when you're alone in your bed? Won't you tell me the thoughts that surround you? I want to look inside your head. Yes, I do. Your name, it is heard in high places. You know the Aga Khan. He sent you a racehorse for Christmas, and you keep it just for fun.
Pues aunque a algunos les parezca tarde, nos vamos a ir a tomar el té. Y nos vamos a ir probablemente al mejor sitio donde podemos degustar esta planta, esta infusión. Nos vamos a ir hasta Darjeeling. Un lugar en las faldas de los Himalayas indio, cuya traducción nos cuentan que es tierra del rayo. Y vamos a hacer esta búsqueda y este viaje hacia el té de la mano de Esteban Feune. Él es, pues, escritor, actor, fotógrafo, viajero. Y de su mano, pues nos vamos a ir en tren desde la India hasta Darjeeling. Ya tenemos a Esteban al otro lado del teléfono y al otro lado del charco, porque, bueno, pues Esteban Feune es argentino y le damos ya las buenas noches aquí. Gabón, buenas noches, Esteban.
Hola, buenas.
Buenas tardes por ahí, ¿no?
Aquí la tarde todavía, exacto, y el verano.
Oye, pues un placer charlar contigo. Pues, como decíamos al principio, un hombre polifacético, ¿no? Escritor, actor, viajero, fotógrafo, Esteban.
Algo así, sí. Un poquito cada cosa cuando la estoy haciendo, si no, persona nomás.
Bueno, hay que hacer y probar de todo, ¿no?
Bueno, no está mal, sí. si uno lo logra, es bastante interesante. Exacto.
Oye, hoy queríamos irnos de viaje contigo, bueno, pues recreando un viaje que hiciste recientemente, que además has dejado una preciosa crónica en la revista Altair, que te llevaba pues desde la ciudad más sagrada de la India, Benares, Varanasi, hasta este lugar al que queremos llegar contigo, Darjeeling, pues una de las mecas, ¿no?, del mejor té del mundo. ¿Cómo surgió en tu caso, bueno, pues la idea de hacer este viaje?
Bueno, yo soy un gran bebedor de té, y sin ningún fanatismo igual. Estaba en Varanasi haciendo una meditación de 10 días en silencio. Ya estaba medio difícil el tema del clima porque hacían casi 40, 45 grados. Y una tía que tengo, que es Lama, me sugirió que subiera hacia el norte. En el siglo XIX los ingleses que vivían en India, y me sugirió que visitara Darjeeling, que es un estado que está apretado, digamos, entre China y Nepal y Bután. Y entonces me pareció que era una buena idea porque ahí el clima era un poquito más fresco. Entonces, investigando de manera bastante espontánea, me pareció que era una buena oportunidad para visitar plantaciones de té, cosa que hice después de tomarme un tren noche desde Varanasi hasta Darjeeling, que es una zona montañosa, como bien decías vos, en las faldas del Himalaya, y que en esa época particularmente está rodeada de bruma y de niebla, lo cual la convierte en un lugar bastante misterioso y fantasmagórico, con un clima ideal para que crezca esta variedad de té, que se echa a lo largo de todo el año, de manera muy artesanal, casi idéntico a lo que hacían los ingleses, que fueron los primeros que plantaron esta ya por 1840, si no recuerdo mal. Y fue una experiencia increíble.
Oye, tu viaje...
Porque no es una ruta preparada, digamos, ¿no? Como estaría que de pronto la ruta del té, del vino en Bordeaux o en Mendoza, aquí en Argentina. Es algo que está en ciernes.
Oye, empezando por el principio, ¿no? Tu viaje arranca, bueno, pues en esta bulliciosa y a la vez espiritual ciudad india de Varanasi, ¿no? De Benares. Nos decías además que habías hecho un retiro de 10 días de silencio.
Sí, así es.
Supongo que después de 10 días de silencio, pues volver a las calles de la India sería un shock, ¿no? Por la algarabía que suele acompañar, ¿no?
Sí, después de 10 días en silencio dan muchas ganas de hablar. Y fue muy impresionante, sí, volver a las calles, como decías vos, bulliciosas de Varanasi, que ese es el adjetivo más casi tierno que podríamos usar para describir el caos que toma las calles y las veredas y las no veredas, porque tampoco es que hay veredas, es una ciudad muy particular, con una energía muy especial, muy conectada con la muerte también, ¿no? Allí se dice que van un montón de fieles hinduistas a morir, porque es la ciudad sagrada, que eso garantiza una reencarnación mejor, como si fuera una promoción. Así que salí de ahí rumbo al norte, bastante ya espiritualizado y en paz. Y empecé a trajinar por las montañas de Darjeeling, visitando las plantaciones de té que se me iban abriendo en el camino, como te decía hace un rato, sin mucho programa. Es una zona todavía muy virgen, si bien hay 3 o 4 plantaciones con sus hoteles muy de lujo, el resto, son casi unas 80 o 90, todavía operan casi de manera idéntica a como lo hacían a mediados del siglo XIX. Entonces, llegar es una odisea, y muchas veces partir es todavía más una odisea, porque, claro, no hay transporte, se hacía de noche bastante temprano y hay bastantes peligros en los bosques que median entre una y otra plantación, de modo que en algunas me quedé a dormir, así de manera improvisada. Las plantaciones son bastante grandes y dentro viven las generaciones y generaciones de familias que trabajan allí desde hace mucho tiempo, en unas casitas muy pequeñas y coloridas, que en muchos casos viví con ellos, ¿no?
Oye,
conviví.
Antes de que nos cuentes algo, bueno, pues de tu propia experiencia en Darjeeling, creo que el propio desplazamiento pues es una experiencia, ¿no? Porque, bueno, pues viajaste desde Benadés hasta Darjeeling en un ferrocarril muy, muy especial, ¿no? Cuéntanos algo de este particular tren, ¿no? Que sube desde los 100 metros hasta más de 2.000, ¿no?
Sí, hay un trencito que ese es el último que tomás, que es un tren muy antiguo de trocha angosta, que va trepando ya en la montaña misma dentro de Darjeeling. Yo tomé dos, ¿no? Primero el ferrocarril pues, tradicional en India, que está muy, muy desarrollado, si bien es antiguo y tiene muy poquita tecnología, y también es un tren curioso porque la gente duerme en cualquier lado, aparecen flores de las cosas más impensables y van con las puertas abiertas. Después me tomé este otro pequeño tren, que es un trencito, como te decía, de trocha angosta, que va trepando así como si fuera una cabra por las montañas, muy lento, con un hombre adelante que le va echando carbón a la locomotora para que pueda avanzar, y a cada rato va tocando ahí su bocina y la gente se va corriendo, ¿no?, para que pueda pasar, porque son muy estrechos los caminos.
Oye,
Cuando dices, Esteban, trepar, casi literalmente, ¿verdad?, porque
trepa y muy lento, lo hace muy despacito.
Ajá. Hablamos de, bueno, de una elevación bastante impresionante, ¿no?, la que tiene que superar el ferrocarril.
Sí, sí, muy impresionante, y como te digo, muy angosto el camino, entonces las vías que son muy angostitas, están pegadas a la y cada tanto cruzan el camino, de pronto tienen que frenar todo, ¿no?, y la gente y demás. Ajá. Todo se detiene cuando pasa este tren.
Hablábamos de Darjeeling, ¿no?, esta zona, pues en las estribaciones de los Himalayas, que los británicos descubrieron como lugar idóneo, ¿no?, para plantar té. Y como decías tú, ¿no?, pues todo esto ocurrió hace más de siglo y medio y hasta hoy, ¿no? ¿Por qué tiene de especial esta región para que, bueno, pues sea precisamente considerada pues uno de los sitios donde se produce el mejor té del mundo?
Bueno, la primera condición es climatológica. Hay un sargento inglés que, como te decía, al descubrir que en verano era muy calurosa la ciudad en la que vivía, que no sé si no era Bombay o Nueva Delhi o Delhi, se dirigió al norte para buscar un poquito más de fresco, y tipo semillas de esta planta y crecieron muy bien. Muchas veces estas cosas empiezan así, ¿no?, sin mucho plan, y se fue forjando un imperio muy fuerte relacionado con el té y con un montón de variedades de esto que muchos llaman el champagne del té. Hay incluso cosechas muy particulares que se dan con luna llena y con un montón de personas cantando, es muy bonito. Y lo cierto es que cuando uno prueba una taza de té Darjeeling en Darjeeling, es que el té tiene un sabor único que al menos en mi caso nunca antes había probado. Es así como una suerte de mejora sustancial en el paladar de los tés. Uh-huh. Es un té suave, sutil, a veces con sabores casi a licor. Yo llegué en lo que se llama el té con flash, que es la segunda cosecha de las 6 o 7 que puede haber en el año, y cada una tiene su tono, su perfume, su modo de cosecha y, por supuesto, su exportación. Hay muchísimos de estos tés que van a la capital y desde ahí se rematan, en un episodio que me hubiera encantado ver, pero que no pude ver, a principalmente Francia, Japón, Inglaterra, ¿no? Creo que el kilo de estos tés puede llegar a valer muchísimo dinero, pero claro, lo que uno no contempla quizás es que el modo de recolección, como te decía, muy manual. Son familias que lo vienen haciendo por generaciones y generaciones. El 99% de los recogedores son mujeres, y también lo hacen como el tren como si fueran cabras trepándose y agarrándose de las plantas. A veces en laderas que tienen una inclinación de, no sé, 90 grados. Es una cosa muy peligrosa y al mismo tiempo muy bella de ver. Lo hacen vestidas de colores, sonriendo, cantando. Y como te decía, viven adentro de las plantaciones y ahí tienen sus escuelas para los hijos, sus salitas de primeros auxilios. Es una vida muy especial.
Oye, ¿cómo son estas plantaciones, no? Porque me imagino que serán, pues, inmensas, ¿no?
Sí, son inmensas, inmensas, e incluso una misma plantación puede atravesar varios climas, de climas subtropicales a muy húmedos, a más frescos, e incluso en el mismo día el clima puede cambiar muchas veces, de lluvia torrencial a cielo despejado, con mucha niebla, con menos niebla, con mucha humedad, con menos humedad. Eso es lo que favorece el crecimiento de esta planta. Los paisajes son alucinantes. En la época en la que yo estuve en Oren, las faldas del Himalaya, lo cual genera una cierta instancia bastante misteriosa. En otras épocas se ve el Kanchenjunga, que es uno de los 14 8000 que hay en el mundo. Y es muy lindo ver a estas mujeres, que pueden ser 300, 400 por plantación, moverse por todas las pequeñas grietas que hay entre planta y planta, arrancando con sus manos y sus dedos lo que son las hojitas verdes que crecen arriba, ¿no? La parte de abajo de la planta es como una gran copa que queda intacta. Y ellas sacan las hojitas de arriba y las van tirando en unas canastas que llevan en la espalda.
Oye, seguro que, bueno, pues cualquiera de los que nos esté o escuchando, ¿no?, habrá visto alguna vez, pues, esas imágenes, ¿no?, de estas recolectoras de hojas. Parece, bueno, pues visto en la tele parece muy sencillo, pero en la práctica tiene que ser, bueno, pues una labor complicada, ¿no?, seleccionar esas hojas, porque creo que has dicho antes, ¿no?, que hacen 6 o 7 cosechas al año, o sea que hay que saber, ¿no?, ¿qué hojas coger o cómo es este trabajo?
Bueno, es muy especial, es muy particular. Las mujeres van siendo supervisadas, tienen paños que controlar y de pronto pasan por el mismo paño varias veces, incluso en el mismo día, esperando que la hoja esté en su momento exacto de recolección. Y después esos canastos repletos de hojas, que llegan a tener hasta creo que 8 kilos de hojas, son llevadas directamente a la fábrica y se procesan en general en 24-48 horas, ya está el té en su estado ideal ya de consumo, ¿no? De modo que es muy rápida el proceso, digamos.
Oye, leíamos en tu artículo, bueno, pues hay distintas variedades, ¿no?, de tés, algunos pues exquisitos, ¿no?, o por lo menos rodeados de una leyenda de exquisitez que, bueno, pues que parece que eso está al alcance de gente como el emperador de Japón o la reina de Inglaterra. ¿Qué tienen estos tés para que sean tan particulares?
Bueno, son muy sutiles, ¿no? Yo hice varias pruebas o degustaciones en distintas plantaciones, degustaciones de esas 6-7 cosechas de un tirón. Supongo que hay que ir afinando el paladar para distinguir, como en muchos otros aspectos de gastronomía, qué es lo bueno y sobre todo qué es lo mejor, esa sutil diferencia. Pero uno va pescando que los sabores son muy, muy complejos. Lo que contabas vos de la reina de Inglaterra y este emperador japonés, es un té que se llama Silver Needle, las puntitas de plata, que se cosechan en luna llena y no sé si no es en el solsticio incluso del verano, y que lo toman justo antes de ir a dormir, ¿no?, que es una suerte de té perfecto para entrar en ese sopor previo a caer rendido.
Lo que también deben ser impresionante, Esteban, son las propias tiendas en las que en Darjeeling se puede comprar este té, ¿no? ¿Cómo son estos negocios?
Sí, son alucinantes. Son muy sencillas, muchas son centenarias y las personas que las atienden también vienen trabajando de generación en generación en este negocio tan particular, ¿no? Y son muy generosas, entonces te dan a probar, te muestran todas las variedades. de té verdes, de té blancos, gente venden teteras y todo tipo de elementos para la ceremonia del té. Y a su vez también, como te contaba antes, la propia investigación y exploración de estas plantaciones, en mi caso fue muy, muy improvisada. De pronto yo me subía a una de estas camionetas hindúes, que son las que van recorriendo todo el estado de Darjeeling, porque es un estado que prácticamente no tiene otro tipo de transporte, y de pronto caes en un pueblo diminuto, y ese pueblo tiene una plantación a la que llegas a pie, y una vez que llegaste a pie, te reciben con muchísima felicidad, y automáticamente ya te ofrecen quedarte a dormir o pasar la noche, y eso es algo de lo que recuerdo con muchísimo entusiasmo de este viaje. La gente era muy, muy amorosa, muy anfitriona, muy hospitalaria, y está todavía por fuerte, lejos de entrar así en una instancia de turismo masivo, ¿no?
Oye, antes hablabas, ¿no?, pues que este es un rincón de la India, bueno, pues encajonado ahí entre Nepal y Bután. Su nombre, bueno, pues es de origen tibetano, ¿no?, Darjeeling. Supongo que todo esto también se reflejará en la gente que vive aquí, ¿no? Aquí habrá una mezcla también de muchas culturas, ¿no?, de culturas indias, tibetanas. Cuéntanos un poco qué gentes te encontraste.
Sí, a medida que vas subiendo hacia el norte ya vas viendo que las facciones son distintas, se van achinando. La gente tiene un poquito más de altura que en otras partes de India, los colores de las pieles son un poquito más claros y menos tostados. No diría que son menos hospitalarios, pero sí son menos festivos que en otras zonas de India, y por supuesto eso también se refleja en la gastronomía, ¿no? La comida está más cerquita de lo que se come en China y que incluso a uno sorprende menos. Son pastinas, saltados de arroz. Obviamente todo tiene mucho té por todos lados, y de ahí a Nepal está muy cerquita. Incluso yo fui a visitar una plantación de té que estaba exactamente en la frontera de India con Nepal, de modo que caminaba un paso y estaba en Nepal, y daba marcha atrás y estaba en India.
Y en plantaciones de té enormes, pero también separadas las unas de las otras, pues por bosques y por naturaleza intacta, ¿no?, de momento.
Sí, sí, te hablo de cascadas interminables, de una fauna muy salvaje, de guepardos, de monos, de unos pájaros increíbles y de gente que todavía cree en leyendas muy antiguas relacionadas con esos animales, ¿no? Si se aparece tal pájaro, si se aparece tal mono. Es, como te decía, un lugar en donde todavía no hay turismo masivo y no creo que lo haya por un buen tiempo porque no hay mucho confort, entre comillas, de modo que eso aleja un poquito al...
Oye, y los trabajos, bueno, pues que asociamos al campo siempre los asociamos también a su dureza propia, ¿no? Y ¿cuál es la condición de los trabajadores y fundamentalmente, ¿no?, de las mujeres, ¿no?, trabajadoras que se dedican a estos menesteres?
Y a mi modo de ver es precaria, pero claro, yo soy un burgués de piel blanca, de clase media, heterosexual y con una gran serie de privilegios, de modo que mi mirada sobre ellos está un poco sesgada, supongo. En muchos momentos traté de correrme de esa mirada para no juzgar con el peso de la historia. Y traté de entender que esa era la manera que tenían de vivir y que era muy noble. Ahora, si tuviera que decírtelo francamente, me pareció que era muy duro. Es una vida de un trabajo durísimo, muy, muy, muy mal pago. Lo digo ahí en la crónica. Con suerte cobran $1 o $2 por día por un trabajo que es durísimo y no tienen muchas opciones porque trabajan desde muy, muy jóvenes, ya en el seno de la familia heredan un poco ese tipo de oficio y eso en las mujeres, que curiosamente en el mundo son las que para mí más esfuerzo le meten, más sacrificio hacen, porque en ese caso los hombres, que algunos trabajan en la plantación haciendo otros trabajos, a la noche son los que, bueno, se permiten salir, emborracharse, y ya se están manteniendo para los hijos en la casa, haciendo de comer, y los hombres en ese sentido son un poquito menos esforzados. Pero claro, yo miraba eso con mucha curiosidad, incluso pude interactuar con muchos de ellos, aunque no entendieran el inglés, pero no era yo quien para poner en cuestión estos hábitos.
Bueno, son hábitos que se reproducen un poco en toda la India, ¿no? Pero que quizá en Darjeeling, pues bueno, contrastan porque por esa gran exportación que comentábamos, ¿no? Del producto del té, que curiosamente se exporta y se vende en todo el mundo, pero que en su tierra, pues que no cuenta con una gran atracción, ¿no? No es el
té que se consume. No, más bien, lo curioso es que en China, en India, el té que se consume es el chai, y en casi toda la India es una de las bebidas casi populares, está en base a polvo de té negro, que es como ya lo último de lo último en la calidad del té, de modo que ellos no, casi que no conocen ni disfrutan del extraordinario té que se produce en Darjeeling, lo cual suena bastante paradójico.
Bueno, algo que pasa también en otras zonas del mundo, ¿no? Que al final los productos de mayor calidad, ¿no? Los exportan a los países ricos, ¿no? Y la población local,
exacto,
pues no tiene acceso a ellos, ¿no?
Exacto. Bueno. Incluso exportándolos también, el que los compra tampoco es muy consciente del esfuerzo que tiene atrás, ¿no?
Oye, porque hablamos de... Me he quedado sorprendido también con este dato, ¿no? El té, que es la segunda bebida que más se consume en el mundo después del agua, ¿no?
Exacto, así es.
Claro, esto, bueno, pues supongo que serán unas cifras de negocio, pues también, ¿no? Enormes, ¿no?
Bueno, hasta donde tengo entendido, en Darjeeling no tanto, así en términos de volumen... Mucho más en Assam, que es otra zona de India que produce té, y bueno, ni hablar en China, en Japón también hay plantaciones de té. Casualmente hacía un viaje a pie desde Tokio hasta Kioto, y ahí pude ver las locuras que se hace con el té verde, por ejemplo, sobre todo para el té verde en polvo, ¿no? Creo que en esos casos los volúmenes que se mueven son mucho más grandes. Darjeeling sigue siendo, en términos así de porcentuales, bastante chiquito como negocio.
Sí, Darjeeling lo podríamos asemejar pues a un Burdeos, ¿no? O a una Rioja, ¿no? Dentro del mundo de vino, ¿no?
Exactamente.
Sí. De hecho,
ellos ya tienen una denominación de origen, a fuerza de pelearla y haberla ganado, porque en un momento creo que si juntas la cantidad de toneladas de té que en el mundo se venden de Darjeeling, creo que están triplicando las toneladas que salen de Darjeeling, con lo cual hay mucho té Darjeeling que está adulterado.
Uh-huh. Y como comentabas antes, de todas formas, en Darjeeling y en toda esa zona, pues no solo de té puede vivir el visitante, ¿no? Porque también hay multitud de recorridos impresionantes que se pueden realizar, ¿no? Por toda la región. No sé si hay alguno de los que hiciste que pudieras destacar o zonas que te llamaran más la atención en este respecto.
Sí, bueno, yo desde ahí me fui a Nepal y entré caminando por la frontera. Justo antes de eso estuve viviendo en un monasterio budista, justamente gracias a esta tía de la que te hablaba hace un rato, que es lama y visita a menudo este lugar, así que yo recomiendo a cualquier visitante lograr instalarse los días que fueran en un monasterio y vivir desde adentro esa experiencia muy espiritual y profunda, a donde incluso beben un té que es el té tibetano, que es un té que se hace con manteca de cabra, un té muy salado, muy especial. Y desde ahí crucé a pie hacia Nepal. A mí me interesa mucho la caminata y escribo sobre eso, y incluso hace ya 7-8 años hago una obra de teatro a pie basada en un texto de un gran escritor suizo que era un caminante. Así que yo recomiendo caminar por estos lugares.
Y un viaje pues que arrancaba de alguna manera, ¿no?, en esa espiritual benadés, ¿no?, y que acababas pues en un lamasterio, ¿no?, tibetano. Sí. Que igual incluso en esta zona es más sencillo ver la cultura tibetana intacta que si fuésemos al otro lado, ¿no?, al lado chino, ¿no?, en el que, bueno, sí, pues ya sabemos que la situación de los tibetanos en China pues no es la ideal, ¿no?, por decirlo finamente.
Sí, sí, sí. Están totalmente perseguidos y, bueno, muchísimos están exiliados en muchas partes del mundo.
Oye, ¿cómo fue? Bueno, pues porque supongo también que un viaje de estos, aparte del objetivo de seguir la pista del té, pues está lleno de sensaciones casi casi desde antes de montar en el tren, ¿no? Desde que uno entra en una estación de tren india, ¿no? Supongo que son muchos también, ¿no?, los contrastes que se van acumulando en un espacio relativamente pequeño, ¿no?
Sí, pues lo son, obviamente. Yo, bueno, viajo bastante, así que estoy alerta y acostumbrado, pero en ese sentido India es, al menos en mi experiencia, muy ameno, y siempre cuando uno esté entregado y disponible a todos los avatares y peripecias que surgen en un viaje así, ¿no? Es decir, que el tren se atrasa, que hace calor, que por supuesto no es cómodo, digo, si uno está, como decía hace un rato, ¿no?, entregado a esta de viaje no tan cómodo, que te sacude y que te pide paciencia, y creo que ahí uno gana muchísimo. Es un viaje que no puede dejar indiferente a nadie.
Oye, antes de acabar y que se nos acabe el tiempo, cuéntanos, bueno, pues no sé qué proyectos tienes en mente, cuál va a ser tu próximo viaje o ese destino que acaricias.
Bueno, como decía Borges, cualquier viaje es espacial, ¿no? Así uno se mueva de su cuarto a la sala de su casa. Así que trato de mirar e incorporar todos los viajes, así sean lejanos, exóticos o los más rutinarios. Justo llegué de dos viajes, anduve en la Patagonia y en la costa atlántica argentina en dos festivales de teatro. Y ahora estoy partiendo a la provincia de Córdoba, donde me instaló para escribir. Y ahí me voy justamente a España, una gira. Y desde España estoy cerrando un viaje a Finlandia, en cuya capital es Helsinki. Vive un cineasta que me gusta mucho, que se llama Kauris Maki. Y en esa ciudad él tiene tres bares y otros bares a donde él filmó varias escenas de sus películas. Así que estoy tratando de armar una suerte de gira de bares de Kauris Maki en Helsinki. Eso es lo que tengo así por delante.
Y en ese trajín de lugares y viajes, no sé si la India volverá a tener algún lugar, porque, bueno, como mencionas, la India es mágica y lastimera a la vez, pero parece que te ha enganchado, ¿no?
Sí, definitivamente.
Uh-huh. O sea, te veremos por esos lares de nuevo, Esteban.
Sí, sin duda, sí, sin duda, sin duda.
Muy bien, pues te tenemos que hacer ya la última pregunta que hacemos a todos nuestros invitados. Y bueno, que se trata de que nos contéis, ¿no?, un poco en relación con el nombre del programa, que es Casa Kachan. Pues, ¿cuál es vuestro Casa Kachan, que nosotros entendemos, digamos, como un lugar, un momento, una sensación que habéis vivido y que os preguntamos así a bote pronto para que, sin pensarlo mucho, pues nos digáis cuál es ese momento especial o lugar especial que tenéis guardado en vuestro corazón?
Ya, la infancia.
Pues nos quedamos con la infancia de Esteban Femne como su Casa Kachan. Y bueno, pues esperamos volver a tenerte en nuestras ondas y en nuestros micrófonos. Y te agradecemos que nos hayas atendido desde tu lugar, desde Argentina, ¿no? Y que nos hayas relatado tus crónicas por Darjeeling. Muchas gracias, Esteban.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
Un abrazo y buenas noches, Gabón.
Un abrazo.
Hasta luego.
Casa Cachán, mucho sol y mucho mar.
El recuerdo de este sol y de este mar, que nunca más podré olvidar.
Y en la segunda parte del programa, pues nos vamos a ir hasta Yemen y lo hacemos de la mano de Yamel Asad, una intérprete del oud, el instrumento clásico yemení, y también cantante. Comenzó tocando el oud cuando era realmente joven, cuando tenía solamente 10 años, y bueno, pues a lo largo de toda su carrera pues ha logrado hacer una extensa discografía y bueno, pues se ha convertido en una de las artistas más representativas de la música yemení. Vamos a escuchar un tema que se titula Yemení Dasa From Sana y esta es Yamila Saad.
Lugares hermosos que un día pues dejan de ser visitables, lugares que esconden un montón de maravillas pero que un día se convierten en escenarios de guerra. Y como bueno, pues a nosotros nos gusta conocer todo tipo de lugares, hoy vamos a visitar algunos de esos sitios que por desgracia bueno, pues son difícilmente visitables, como Yemen, como Nigeria. Y lo vamos a hacer pues de la mano de una viajera que los ha visitado, Judith Pratt. Judith Pratt se licenció en Derecho, pero parece que aquello no acabó de gustarle y orientó su vida hacia su pasión por la fotografía. Ella es fotoperiodista, ha estado pues en muchos lugares de este planeta contándonos muchas veces pues el lado oscuro de los mismos lugares. De hecho, ella es pues una de las pocas periodistas que en los últimos 3 años ha conseguido entrar en Yemen. Y con ella, bueno, pues nos vamos a ir hasta allá. Gabón, buenas noches, Judith.
Buenas noches.
Bueno, oye, pues cuéntanos, bueno, primero tu experiencia en Yemen, porque es cierto, es sorprendente, ¿no? Yemen es un país cerrado para todo el mundo, especialmente también para los periodistas, ¿no? Y es difícil saber lo que ocurre allí con una cierta certeza. Y sin embargo, pues tú has conseguido entrar en Yemen y, bueno, pues traernos tu trabajo desde allá. Cuéntanos cómo lo conseguiste.
Sí, hay un férreo bloqueo por parte de Arabia Saudí y de los países de la coalición para que mantener ese bloqueo absoluto a la prensa, ¿no? Es prácticamente imposible entrar en el país. Bueno, ahora mismo el único aeropuerto abierto es el de Adén, y hasta hace muy poco la parte del sur del país controlada por la coalición, ¿no? Y bueno, es imposible, no hace falta un permiso militar expedido por Arabia Saudí para poder entrar en el país, un permiso militar que nunca te llega aunque lo pidas, ¿no? Para que te hagas una idea, yo estuve 2 años detrás de los permisos. Hubo momentos en que llegué a tener el visado de las autoridades yemeníes, pero no podía coger ningún avión para entrar en el país porque no me expedían un billete si no tenía el permiso militar de Arabia Saudí, que era la quien controlaba el espacio aéreo, ¿no? Y ese permiso militar nunca te llegaba. Finalmente fue un cúmulo de circunstancias, ¿no? La perseverancia y la firme creencia de que tenía que seguir intentándolo porque alguien tenía que contar y teníamos que entrar y contar lo que estaba pasando, y un cúmulo de circunstancias, ¿no? Como por ejemplo que el movimiento independentista del sur tomara el aeropuerto de Aden mientras yo estaba ya en Djibouti intentando entrar en el país, ¿no? Y en ese momento pude coger un vuelo y llegar hasta Aden. Así fue como entré al país.
O sea, se abrió una ventana, ¿no? Como dirían los alpinistas, sí. ¿No? Y aprovechaste el momento para entrar. Yemen, lo decíamos, ¿no? A nosotros que nos gusta, bueno, pues este es un programa de viajes, ¿no? Nos gusta viajar, ¿no? Yemen, que es conocida en la historia como la Arabia Feliz, ¿no? Que escondía un montón de maravillas y, sin embargo, pues en los últimos años está envuelto en una guerra, pues no sé, que visto desde fuera da la sensación, ¿no? De que lo está destrozando todo.
Sí, sí. Yo en realidad no, es muy difícil llegar a la capital, que es la zona controlada por los hutíes, pues porque Arabia Saudí no lo permite, ¿no? Es la zona donde la coalición está lanzando toda su ofensiva. Estamos asistiendo a una guerra donde lo principal objetivo está siendo la población civil, ¿no? Por ambas partes, pero sobre todo por parte de la coalición liderada por Arabia Saudí, que está bombardeando el norte del país. Incluso ahora, después de haber llegado a un acuerdo hace apenas unos días en Suiza, pues nos están llegando noticias de que la capital está siendo bombardeada, ¿no? Por la coalición. Así que, bueno, sí, las imágenes que nos llegan, las escasas imágenes que nos llegan de la gente que está allí, es de una destrucción enorme en la capital, ¿no? Que era una joya, por ejemplo,
oye,
la arquitectura.
¿Cómo explicarías, ¿no? Pues alguien que, bueno, pues que no tiene ni idea, como nosotros, ¿no? De la guerra de Yemen, ¿qué es lo que está ocurriendo allá, ¿no? ¿Cuál es el origen de este conflicto?
Bueno, pues en 2014 el movimiento Houthi toma la capital del país, Sanaa, y el gobierno tiene que desplazarse hacia el sur, ¿no? Y en 2015 una coalición liderada por Arabia Saudí, pero también de la que forman parte también Emiratos Árabes, por ejemplo, y otros países de la península arábiga, se posicionan al lado del presidente depuesto y nos encontramos con el país dividido prácticamente por la mitad, ¿no? Un sur controlado por la coalición liderada por Arabia Saudí y el norte controlado por los hutíes. Y ahí siguen, ¿no? En una guerra que no tiene fin. Una guerra, como te decía, en la que fundamentalmente pues está atacando a la población civil. Estamos viendo cómo se están bombardeando hospitales, escuelas, lugares públicos.
Oye.
Bueno, como oíamos hablar no hace mucho, ¿no? Acerca de las armas inteligentes que no fallan en sus objetivos, ¿no? Como decía nuestro ministro, pues así es, ¿no? Las armas inteligentes, las armas modernas, no, tienen poco margen de error, ¿no? La cuestión está en que no es que sean equivocaciones, ¿no? Cuando se matan civiles, ahora ya directamente el objetivo son los civiles, eso lo estamos viendo en la guerra de Yemen, ¿no? El principal valor de Yemen es su posición estratégica en el mundo, ¿no? Está en el Mar Rojo y realmente conecta toda África con la península arábiga y hay puertos fundamentales, ¿no? Estamos hablando de un estrecho por el que pasa el 40% del tráfico marítimo mundial, ¿no? Unos 20.000 buques diarios, por el que circula un 5% del petróleo que se transporta por mar, ¿no? Es una zona altamente estratégica.
Y que es curioso, Judith, porque es un país, bueno, que hasta el año 1990 estuvo también separado entre el norte y bueno, el sur, que siempre ha mantenido, ¿no?, un cierto sentimiento independentista.
Sí, que se ha renovado ahora, ¿no? Si bien el movimiento independentista del sur en un primer momento se alió con la coalición simplemente por una cuestión de defenderse de los hutíes del norte, esa alianza no podía durar mucho, ¿no? Y el año pasado, en marzo, si no recuerdo mal, del año pasado, pues el movimiento separatista del sur volvía a reafirmar sus ansias independentistas y ponía tierra de por medio con respecto a la coalición, ¿no? Tomaban el aeropuerto de Adén y algunas de las principales bastiones de la capital, ¿no? De hecho, cuando yo estuve en abril del año pasado, en abril-mayo, la ciudad estaba controlada por el movimiento independentista, ¿no? Y las banderas de la extinta Yemen del Sur volvían a ondear en toda la ciudad y en gran parte del sur, ¿no? La realidad es que bueno, que no sé si van a tener mucho margen para que eso sea así, no se siga desarrollando y que en realidad sea así, ¿no? Pues porque la guerra sigue abierta y son muchos los frentes en los que tiene que desenvolverse ahora mismo Yemen, ¿no? Tanto la parte del norte como la parte del sur, por no hablar del yihadismo que se les ha colado hasta la cocina, ¿no? Sobre todo en el sur.
Sí, porque este conflicto pues también se ha convertido, ¿no?, en un conflicto pues entre de potencias, ¿no?, regionales, ¿no?, como bueno, pues Arabia Saudí e Irán, ¿no?, que han convertido también pues este país en territorio de sus disputas, ¿no?
Sí, bueno, eso siempre ha sido la excusa de Arabia Saudí, ¿no?, que el movimiento Houthi estaba apoyado por Irán. Y bueno, esa era la excusa de los dos grandes bloques que pelean siempre, ¿no? Pero la realidad es que todos los analistas coinciden en que de entrada el movimiento Houthi fue algo espontáneo, algo organizado sin ninguna ayuda exterior y que Irán no pintaba nada allí, ¿no? Lo que pasa que, bueno, durante un año de los inicios de la guerra, Arabia Saudí repitió en tantas ocasiones que Irán estaba detrás, que finalmente acabó provocando que así fuera, ¿no? Y bueno, ahora prácticamente ya nadie duda de que es cierto que Irán está haciendo llegar armas al movimiento Houthi.
Oye, ¿y cómo? Cuéntanos un poco, cuando llegas allí, ¿no?, a Adén desde Djibouti, ¿cómo organizas tu trabajo, ¿no? ¿Cómo te preparas, ¿no?, para intentar realizar tu trabajo, pues supongo también con unas ciertas precauciones de seguridad, ¿no?
Sí, con muchísimas precauciones, ¿no? En el sur, principalmente de Yemen, ahora mismo el mayor peligro para un occidental, de hecho no los hay, todos los occidentales han salido del país, todos los extranjeros han salido del país, pero el mayor peligro para alguien como yo, para una periodista occidental, era pues el riesgo de secuestro por parte de Al-Qaeda, que está muy implantado en la zona, ¿no? Así que bueno, tenía que pasar lo más desapercibida posible. En todo nuestro trabajo es fundamental la figura del fixer, que llamamos nosotros, ¿no?, el facilitador, la gente que nos acompaña, la gente local que nos acompaña, que nos ayuda, que son quienes tienen las claves del lugar y del conflicto mucho más de lo que podamos tener nosotros, a pesar de que pues, son viajes que preparamos muy bien y que estás muy informado, has estudiado mucho la situación, pero al fin y al cabo tú no eres de allí, ¿no? Y bueno, toda esa gente local con la que trabajamos, en realidad yo siempre digo que es la mitad de nuestro trabajo, la hacen ellos, ¿no? Porque, y en muchas ocasiones realmente ponemos nuestra vida en sus manos, ¿no? Ellos son los que nos protegen en el terreno y los que tienen las claves de hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no.
Eso te iba a decir.
Así que bueno, sí, fundamental el trabajo con los locales. Sí.
Eso te iba a decir, ¿no, Judith? Que claro, pues confianza ciega, ¿no? Bueno, sí, claro. Pues en estas personas, ¿no?, que se convierte un poco en vuestros cicerones, ¿no?
Sí, así es. Tienes que tener mucha confianza y mucha complicidad con la gente con la que trabajas, sobre todo en escenarios tan complicados como estos, ¿no? Y bueno, los necesitas en realidad para todo, ¿no? Porque, pues yo qué sé, hasta para traducir, ¿no? Para comunicarte. pues porque yo no hablo árabe, por ejemplo, entonces pues bueno, los necesitas para todo, ¿no? Pero sobre todo es gente que bueno, con muchos contactos en el terreno, que analiza muy bien, que conoce muy bien lo que está ocurriendo y que te da las indicaciones necesarias para poder trabajar, ¿no? Y es mejor hacerles caso.
Oye, Judith, como mujer, ¿cómo te desenvuelves, ¿no?, en Yemen? Que no sé si esto puede ser un tópico, ¿no?, de que, bueno, pues este es un país o una cultura pues muy masculina. ¿Cómo te perciben a ti?
Bueno, las mujeres en todo el mundo, también aquí, y lo estamos viendo todos los días, tenemos un peligro añadido simplemente por el hecho de serlo, ¿no? Porque hay una violencia específica que nos ataca, ¿no? Y es la violencia machista. Esa existe en todos sitios y con esa tenemos que bregar a diario. Para trabajar también, para trabajar como fotoperiodista también, yo tengo que contar que tengo un peligro añadido en cuanto me muevo por el mundo, pues porque tengo más posibilidades de que se me agreda simplemente por el hecho de ser mujer que a lo mejor un compañero, ¿no? Entonces esa es la misma violencia en todos lados, ¿no? Es la violencia machista, como digo, y es igual, es la misma. Luego, en un escenario de conflicto, como puede ser Yemen, una guerra abierta, pues tienes los peligros de un escenario de conflicto, ¿no? Que esos, bueno, pues son ya para todo el mundo, ¿no? Saber por dónde te mueves, saber cómo moverte y poco más, ¿no? Y bueno, en algunos casos lo mejor es intentar pasar lo más desapercibido posible, como era este caso, ¿no? Intentar pues no estar mucho tiempo en la calle, por supuesto tenía que ir vestida como una yemení, pero bueno, son códigos que en realidad nadie te impone, ¿no? Que son por pura lógica. Y bueno, intentar no llamar mucho la atención, ¿no? Para poder trabajar, pero eso suele ser una premisa para trabajar en casi cualquier lado, ¿no? Pues bueno, que tu presencia no perturbe demasiado lo que está ocurriendo, ¿no? No llegar como un elefante en una cacharrería, sino todo lo contrario, ¿no? Intentar pasar lo más desapercibido posible para poder hacer tu trabajo y que tu cámara pueda captar la realidad no adulterada, ¿no?, por tu presencia.
Bueno, la verdad es, Judith, es que tú estás bregada en esto, ¿no? Porque, bueno, pues viendo tu currículum, pues has viajado por África, por Oriente Medio, en la República, en sitios como la República Democrática de Congo, en Nigeria. Bueno, pues una gran experiencia, ¿no?, acumulada en sitios que nuestras madres dirían que no son pues muy recomendables, ¿no?
Bueno, pero no estamos hablando de viajes de placer, sí, no estamos hablando de hacer turismo, ni siquiera de viajar por conocer, ¿no? Estamos hablando de una profesión, yo me dedico a esto y tengo que viajar a esos sitios para contar lo que ocurre, ¿no? Ese es mi trabajo y mi compromiso con la profesión, ¿no? Que es ir, ver y volver para contar lo que ocurre.
Oye, queríamos preguntarte también por tu experiencia en Nigeria, ¿no? Que, bueno, pues también es un país del que, bueno, pues casi todas las noticias que nos llegan están relacionadas también con graves conflictos, ¿no? Como Boko Haram, ¿no? Y, sin embargo, Nigeria, pues es un país enorme y supongo que un enorme desconocido, ¿no?
Sí, sí. Bueno, Nigeria es la primera potencia económica de África ahora mismo, ¿no? Y desde hace unos años es un país con un enorme potencial, una de las mayor economía de África, gracias fundamentalmente a la producción de petróleo, pero también a la empresa cinematográfica, por ejemplo, algo muy desconocido, ¿no? Nollywood con L, así se denomina la industria cinematográfica nigeriana, abastece de películas y de series prácticamente a todo el continente, ¿no? Es una empresa, o sea, una industria muy boyante, pero también las telecomunicaciones. Nigeria es un país muy rico, pero con un muy mal reparto de la riqueza, ¿no? Una de las causas de que esté ocurriendo lo que está ocurriendo en el norte del país. Nos encontramos con un sur rico en petróleo y bueno, más protegido, mimado por parte del Estado tradicionalmente, y un norte eminentemente agrícola, musulmán y tradicionalmente abandonado en cuanto a infraestructuras y bueno, todo tipo de cuestiones, ¿no? Hay unas diferencias enormes entre el norte y el sur en escolarización, en sanidad, en todos esos indicativos que nos hacen hablar, nos hacen pensar que estuviéramos hablando de dos países diferentes, ¿no? Una pobreza importante en el norte, y un sur que, aunque no exento de problemas, pues bueno, es donde se encuentra la riqueza del país, ¿no? Eso explica en gran medida que una población, sobre todo una población joven, sin futuro y que tradicionalmente se ha sentido marginada o maltratada por parte del gobierno, pues explica de alguna manera que surja un grupo yihadista como Boko Haram y que tenga apoyos en sus inicios, ¿no? De toda esa población pues desencantada y sin futuro. Eso es uno de los orígenes del grupo y de la violencia que hay en el norte del país, ¿no?
Oye, los protagonistas de tus historias siempre son, bueno, pues personas anónimas, ¿no? O eso pretendes destacar. Cuéntanos cómo enfocas tú tus trabajos, o qué es lo que más te llama la atención, ¿no? A la hora de, bueno, pues de plasmar tus ideas en fotografías.
Bueno, yo para empezar suelo elegir coberturas o temas que estén siendo poco contados, ¿no? Porque de repente hay coberturas que estamos todos allí, ¿no? Y creo que no es necesario un lugar en el que sea lo que está ocurriendo, está lleno de compañeros, creo que yo no tengo mucho que aportar, lo van a contar ellos tan bien o mejor que yo, ¿no? Entonces suelo elegir lugares o situaciones que estén siendo poco contadas, ¿no? Y bueno, esa es una primera premisa para empezar a trabajar, y lo siguiente, pues poner el foco en lo realmente importante, que es la gente, ¿no? Y esa suele ser mi manera de trabajar, descender a la gente normal, ¿no? ¿Qué les está pasando? ¿Qué es lo que están sufriendo, ¿no? Las violaciones de derechos humanos me interesan mucho. Y otra cuestión que es fundamental en mi trabajo es poner el foco en las mujeres, ¿no? Yo no hago temas de mujeres exclusivamente, porque alguna vez me han preguntado si yo hago temas solo de mujeres o hablo solo de mujeres. No, yo hago coberturas más amplias, pero sea cual sea la cobertura que estoy haciendo, siempre procuro ver qué ocurre con las mujeres, ¿no? Pero no solo contar qué les ocurre a las mujeres, por ejemplo, en los ámbitos de guerras o de conflictos, las mujeres están sufriendo una doble y una triple violencia. La violencia general del conflicto, la que sufre todo el mundo, pero además la violencia sexual como arma de guerra, que es algo que estamos viendo en conflictos muy distintos, de diferente naturaleza y en diferentes partes del mundo, ¿no? Pero en todos ellos se utiliza el cuerpo de mujer como campo de batalla para exhibir el poder y la dominación frente al otro, ¿no? Y una tercera violencia incluso, que es que, pues, que esas mujeres, que además de vivir una guerra y vivir esa violencia sexual contra ellas, además luego en muchos casos son estigmatizadas o repudiadas por sus comunidades. Y una larga lista de violencias que las mujeres soportan en mayor medida, ¿no? No solo son esas, podríamos desarrollarlo mucho más. Entonces, bueno, creo que es importante contar eso, no poner foco en las mujeres. Pero no solo me parece importante contar qué les ocurre a las mujeres, sino que me parece muy importante, y es algo que a veces se nos olvida, que es recabar la opinión de las mujeres con respecto a lo que estemos documentando, ¿no?
Y en ese sentido, pues el hecho de que seas una mujer fotoperiodista sí que puede ser una ventaja, ¿no? A la hora de romper, bueno, pues la comunicación, ¿no? O la incomunicación más bien, ¿no? Con otras mujeres.
Sí, sí. Sí, efectivamente, creo que en algunos escenarios es más fácil para mí encontrar esa conexión con otras mujeres, ¿no? Que a veces han sufrido violencias muy graves o están en situaciones muy complicadas, probablemente sea más fácil que empaticen conmigo y que se abran a contarme su historia con mayor facilidad, ¿no? Sí, creo que es más fácil para una mujer fotoperiodista en determinados momentos hacer temas de mujeres, ¿no? Pero como digo, no se trata solo de hablar qué les ocurre a ellas, ¿no? Sino que las escuchemos. Fíjate que muchas veces llegamos a un país y, bueno, procuras hablar con todas las partes del conflicto, procuras hablar con las organizaciones, con los militares, con el gobierno, casi siempre son hombres, ¿no? ¿Y cuándo les preguntamos a las mujeres? Estoy segura que hay veces que volvemos de las coberturas y nadie ha hablado con las mujeres, ¿no? Que además es un relato que siempre aporta matices, ¿no? Que siempre tiene elementos nuevos y diferentes, ¿no? Me parece muy importante preguntarle a las mujeres qué piensan de lo que está ocurriendo, qué está pasando en su país, ¿no? Qué piensan del conflicto que están viviendo, porque además son en muchos casos las que están aportando soluciones, ¿no? Así que, bueno, hay que escucharlas, si no, nuestras coberturas como pocos están incompletas o son sesgadas, ¿no?
Es que, Judith, mientras te estaba escuchando estaba pensando precisamente en eso, ¿no? Que al final las guerras, ¿no? Las llevamos a cabo los hombres, ¿no? Sí. Y quien las padece, como tú bien decías, ¿no? Pues doble, triplemente son las mujeres.
Sí, así es. Pero hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, lo nombro muchas veces, ¿no? Aquello de que en la guerra se ataca a los más débiles, ¿no? Y no es cierto, en la guerra se ataca a los más fuertes, ¿no? Se ataca a la mujer no porque sea el eslabón débil de la sociedad, sino porque son el elemento fuerte, el elemento precisamente con más capacidad de cambio, el motor de esas sociedades. Por eso se las ataca, ¿no? Porque destruyendo a las mujeres se destruyen las sociedades. Así que, bueno, ¿cómo no vamos a escucharlas?
Uh-huh. Oye, Judith, hablabas antes en el caso de Nigeria, que nos ha llamado la atención, de una bueno, pues de una industria cinematográfica. No sé, ¿cuál es el origen en Nigeria de esa industria? ¿Qué tipo de cine? Porque me imagino que precisamente reflejar la perspectiva de lo que estamos hablando no será lo que reflejen, o quizás sí, no lo sé. Cuéntanos cómo es esa industria.
Sí, bueno, yo no soy una experta en el cine nigeriano, pero sí que he tenido algunas incursiones en alguno de los últimos viajes, sobre todo con gente muy joven que estaba haciendo cine independiente, pero con muchísimos medios, ¿eh? Y bueno, es una industria desde, pues bueno, muy parecida a lo que podríamos entender como Hollywood o Bollywood, muy parecida, una industria muy parecida, con mucho dinero, con muchos recursos y con, pues bueno, desde cine para exhibir en las salas, cine de entretenimiento, hasta series, muchísimas series de las que se pasan a diario en prácticamente la práctica totalidad de países en África, ¿no? Así que es una industria muy potente y también una industria muy potente dentro del cine independiente y de las webseries, y creo que abarca la industria cinematográfica en Nigeria, abarca todo lo que nos podamos imaginar, ¿no? Desde lo más elitista y de las grandes producciones, de superproducciones, al cine más independiente, pero hecho también con muchos medios, ¿no? Y gente muy joven grabando videoseries con buen material, con buenos recursos, con equipo y demás, ¿no? La verdad, lo cierto es que me sorprendió mucho ver un poquito, lo poco que he visto desde dentro, desde la industria del cine, es muy sorprendente, ¿no? Pero es una potencia en ese ámbito cultural.
Y hablamos de países, bueno, pues afectados por conflictos, que supongo que una reflexión también que a todos se nos puede ocurrir es lo que nos estamos perdiendo, ¿no? No en el, bueno, en muchos sentidos, ¿no? Pero cuando un país entra en guerra, en conflictos de este calibre, al final pues se destruye la sociedad, se destruye las potencialidades, ¿no? que tendrían de enriquecernos a todos, pues si esas comunidades pudiesen desarrollarse pues con un mínimo de dignidad y de paz, ¿no?
Sí, así es. Lo que pasa es que también hay un gran desconocimiento desde Occidente por ese eurocentrismo que tenemos, ¿no? Y que parece que lo único interesante se cuece aquí o en Estados Unidos, ¿no? Y no es cierto. Y tenemos un gran desconocimiento de la cultura africana, que es fantástica, pues desde la literatura, al cine, como hablamos, a la música, pero no ponemos el foco en eso, ¿no? Y a veces creo que también cometemos el error de informar siempre de los aspectos más negativos de lo que ocurre en otros lugares, ¿no? Y no tanto de eso, ¿no? Del desarrollo cultural tan impresionante que tienen algunos países. La literatura en Nigeria es una maravilla, ¿no? Algunos de los mejores escritores del mundo, el premio Nobel Wole Soyinka, o bueno, muchos otros, ¿no? Así como, yo qué sé, otras cosas, ¿no? Como el movimiento feminista en África, que es interesantísimo, ¿no? Están desarrollando unos movimientos, no diría uno, son varios, ¿no? Varias líneas del feminismo africano muy potentes, ¿no? En el que introducen, que reniegan del feminismo hegemónico blanco y están desarrollando sus propios feminismos en los que introducen una variante fundamental como es el colonialismo, ¿no? Por ejemplo. Todo eso, vivimos de espaldas a todo eso, ¿no? Y quienes perdemos somos nosotros porque nos estamos perdiendo una gran riqueza cultural a la que no prestamos atención, ¿no?
Oye, supongo que en este sentido África sigue siendo la gran desconocida, ¿no? Porque, bueno, pues puede haber otras zonas también, pues como Oriente Medio, ¿no? Pues aquejadas de conflictos también casi endémicos, pero África parece que igual nos importa lo que ocurra, entre comillas, ¿no? En Oriente Medio, ¿no? O en Venezuela o en otros sitios, ¿no? Pero África parece que ni tan siquiera llega a la categoría, ¿no? de preocuparnos, ¿no? De hecho, los medios de comunicación, pues pocas veces, ¿no? Nos hablan de África en comparación con otros territorios.
Sí, así es. No, hay nulo interés en lo que ocurre, ¿no? también hay otra cuestión, ¿no? Que en cuanto profundizas, yo tengo una obsesión absoluta en mi trabajo por indagar en las causas de los conflictos, tratar de contar las causas, ¿no? La guerra, al fin y al cabo, es muy fotogénica. Fotografiar la guerra realmente es muy visual, ¿no? Todo el mundo entiende lo que es una ciudad destruida muy rápidamente en cuanto ve una imagen, todo el mundo entiende lo que es un hospital lleno de heridos. Eso llega muy rápido, se explica muy fácil, ¿no? Pero explicar las causas de los conflictos es bastante más complejo porque son muchas y más difíciles de contar, ¿no? Pero creo que hay que hacer un esfuerzo por hacerlo, ¿no? Porque en el momento en que indagamos en las causas nos damos cuenta de que en gran parte, en todos los conflictos, una parte muy importante del origen son las riquezas del país y quién se queda con ellas, ¿no? Y esas riquezas en muchas ocasiones son los recursos naturales, ¿no? Puede ser el coltán en la República Democrática del Congo, el petróleo en otros sitios, bueno, siempre es eso, ¿no? En el momento en que somos conscientes de cuáles son las causas de los conflictos, inmediatamente hay una implicación de Occidente de una u otra manera, ¿no? Y bueno, yo creo que hay que darle esa información al espectador, ¿no? Y es la manera de empatizar con los conflictos y decir, no, es que todos somos responsables de lo que está ocurriendo allí. Eso difícilmente se cuenta porque no interesa demasiado, ¿no? Interesa más bien, pues bueno, que pensemos que son cosas de negros, ¿no? Que ellos les da por matarse porque, no sé, porque son así. Eso se ha vendido muchas veces así, ¿no? Guerras de negros. No es así, ¿no? Son guerras de blancos en territorio negro, en todo caso.
Oye, antes de que se nos acabe el tiempo, ¿para dónde vas a encaminar tus pasos próximamente o qué ideas tienes en la cabeza?
Pues debería estar en Yemen según mis planes, pero no hay manera otra vez y bueno, sigo intentándolo, así que espero este año en algún momento poder volver a entrar. Pero bueno, estoy haciendo un trabajo ahora mismo de conflictos en torno a la tierra y al campesinado. Se aprobó hace apenas unos meses la Declaración Internacional de los Derechos de los Campesinos en la ONU.
Ajá, sí.
Después de 17 años de lucha de organizaciones campesinas de todo el mundo, y estoy haciendo un trabajo sobre eso, sobre los conflictos y las violaciones de derechos de los campesinos en diferentes partes del mundo. Y ya llevo casi un año trabajando en eso y, bueno, alternándolo con otros trabajos, pero un año trabajando en eso y me queda pues, todavía visitar Mozambique, Myanmar, bueno, me quedan varios viajes pendientes, volver a Yemen, espero, y probablemente Sudán del Sur también. Bueno, una cosa detrás de la otra, pero sí va a ser un año movidito.
Bueno, recordamos que estamos hablando con Judith Prat, fotoperiodista, que por cierto, bueno, pues podéis ver parte de su trabajo pues en tu página web, ¿no? judithprat.com, y ahí, bueno, pues pueden seguirte la pista, ¿no? De las cosas que haces y que tienes en mente realizar. Pues Judith, ha sido un placer charlar contigo y que, bueno, pues esperemos que tengamos ocasión de volver a hacerlo cuando, bueno, pues vuelvas de otro lugar de estos que tienes en mente, ¿no? Y vuelvas con esas fotografías extraordinarias que haces y que nos acercan, bueno, pues a estas realidades que muchas veces son muy desconocidas.
Pues muchas gracias por la invitación, ha sido un placer charlar un ratito con vosotros.
Pues hasta la próxima, Judith. Millasker.
Saludo.
Bueno, pues no nos podemos ir sin hacer la última conexión del día. Esta sintonía nos recuerda que nuestro compañero Gary Kiwi, nuestro intrépido reportero, se encuentra en vaya usted a saber dónde.
Y lo cierto es que en su crónica previa lo único que nos ha dicho es que está en una isla del Océano Índico. Vaya usted a saber dónde. Gary, Gabón.
Gabón, Gary.
¡Opa, equipo! ¿Cómo estamos?
¿Dónde te localizamos? ¿Dónde te localizamos?
Buah, hoy estoy contento porque estoy en un paraíso. Estoy en un paraíso. Os voy a poner en contexto, ¿vale? Voy a daros ahí los datos y os cuento. Venga. Estoy esta isla, que parte del archipiélago Andamán y Nicobar, en la bahía de Bengala del Océano Índico, ¿vale?
Ajá.
Estoy en un lugar, en una isla donde se le llama la tribu que vive aquí, los fuera de contacto del mundo exterior. No se sabe qué idioma hablan y los distingue el uso del arco y flechas, que es con lo que cazan y se defienden. Además han demostrado pues ser bastante hostiles con los extranjeros. Así que Macedonia hoy se traslada a la isla Sentinel del Norte para visitar la comunidad de vascos que hay aquí en esta isla.
En Sentinel del Norte tenemos comunidad de vascos.
Ay, sí, hasta allí. Sí, yo me enteré, contactaron conmigo y aquí estoy.
Oye, no habrás ido a evangelizarlos, ¿no?
No, porque además, mira, estoy aquí en la playa, que está puesto tipo maniquí, John Allen, que el 16 de noviembre quiso entrar aquí en contacto, para evangelizar, y lo tienen aquí, puesto aquí de muñeco en la orilla.
Como...
Y, o sea, lo tienen, pues eso, está blanquito el chaval y lo tienen aquí puesto en la orilla, como advertencia.
¿Con la Biblia ojeada, con la flecha?
Eso es, la tiene así, tiene dos flechas además, tiene así justa, está, ya os voy a mandar luego una foto, porque la verdad es que está chulo, tiene así como
un poco,
bueno, está curioso.
Gary, un poco tipo espantapájaros en este caso, es espantacolonizadores o espantacontactadores.
Los chiquillos jugando, los pequeños jugando, le tiran piedras, no, está, hemos estado jugando antes y la verdad es que lo hemos pasado muy bien, está el chaval, pues bueno, ya se lo va pasando el tiempo, claro, fue el 16 de noviembre. Bueno, se lo va comiendo el tiempo.
O sea, que te estás integrando, ¿no? Te vemos integrado en el...
Sí. No, he llegado hace un par de días y estoy fenomenal.
Oye, o sea,
tengo aquí al presidente de la comunidad de vascos, a Josu Barea, que si os parece os lo presento. Y ya le preguntáis a él y que os vaya contando.
Vamos a hablar con Josu Barea, presidente de la comunidad de vascos allá, en Sentinel del Norte.
Que está aquí. Josu, deja al muñeco que estás. Josu, opa.
Opa, Josu.
Opa, Gabón, dije, no sé, ¿eh?
Opa, ¿qué
pasa? ¿Cómo andáis?
¿Qué hacéis vosotros por ahí?
Me cago en la leche, pues nada, pues aquí, mira, yo me vine para 6 meses, primero, para un tema de una beca que me dio el gobierno vasco, para ingeniería ambiental, que me dio. Y me vine aquí para 6 meses, pero ya sabes cómo es esto, ¿no? Que me enamoré y aquí llevo ya 8 añitos.
Te has ambientado bien.
Oye, que...
Estoy
que,
aquí, sí, dime, cuéntame.
Que los vascos tenemos mala fama, pero los de Sentinel del Norte tienen peor, ¿no? Que, ¿cómo os habéis apañado?
Bueno, sí, bueno, a ver, al principio yo también con miedo vine, ¿eh? No te voy a engañar. O sea, que me decía la mala, ahí está, ¿a dónde vas? Joder, que vas a ir ahí, que esos sean flechas, no sé qué. Y oye... Joder, al principio pues un poco duro, ¿no? Porque como poco a poco pues el idioma, el... Entonces, estoy diciendo a mis chiquillos, que tengo 16, y que deja... Perdona, ¿eh? Estoy aquí con los chiquillos. Y eso, y ya poco a poco, pues eso, ya estuve enseñando euskera, hacemos clases de euskera, ellos me enseñan su idioma, y la verdad es que bien a gusto.
Oye, ¿y cómo...?
Y con el tema de flechas, R. Quirola, que estamos haciendo también, que justo mañana tenemos... Pues eso, a tiro arco son los cracks, ¿eh? Eso te voy a decir, cómo lanzan.
Oye, ¿cómo os entendéis? ¿En vizcaíno? ¿Qué?
Bueno, yo empecé con el vizcaíno, pero joder, les costaba. Entonces empecé a hacerlo un poco al batúa, y ahora lo que hemos hecho es una especie de mezcla. El sentinelés tiene así un acento curioso, entonces es un euskera, sería un euskeraneal, o estamos así intentando hacer una mezcla. Y bien, nos entendemos, si no con flechas, nos entendemos con flechas.
Oye, que será de las primeras comunidades, que bueno, de la comunidad vasca, de acá llegaba Sentinel del Norte, ¿no? ¿Cómo?
Pues sí, somos la... Es más,
pioneros.
Estamos esperando pues que venga al Lendakari, le hemos invitado,
pioneros,
para que venga aquí a un evento, pero que dice que no se atreve, tú. Dice que, o sea, que ahí no, de... Insistid,
que vaya con la Biblia, con el estatuto.
Sí, claro, si la playa tenemos sitio para todos. Aquí hay unos kilómetros. Yo todas las mañanas me doy paseos por aquí.
Yo lo veo, lo vemos.
Es paraíso, ¿eh?
Aquí en Casa Cachán lo vemos, con la constitución y el estatuto. Yo creo que tiene que pasarse. Tenéis que montar alguna Euskal Etxea, seguro subvención recibís, seguro, y invitarlo.
Pues en eso estamos, sí. Ojalá se escuchen, ¿eh? Ojalá se escuchen y, oye, pues se anime, ¿no? Se anime a venir aquí y nos echamos unas risas aquí como sentinelenses, que ya podemos hablar y así, a ver qué. A ver si viene. Nada, son los cachondos, ¿eh? Joder. Sí, la verdad es que a gusto.
Maja, nada,
pues aquí
maja
estamos
gente.
Contentos. Haciendo, pues ya te digo, yo contigo Arco soy un crack.
¿Y si
le di el otro día a uno del National Geographic que vino a grabar, y tú, pues una distancia, no sé cuánto sería, pero tiré, ¡flac! En toda la rodilla le di. Yo soy a uno más. Profesional.
Uno menos. Oye, ¿y tema de vestimenta cómo llevas?
¿Cómo desnudo, güey. ¿Qué? ¿Vestimenta? Estoy aquí, sí, más alegre y más ligero que
el
copón.
Bueno, el arco te tapa igual un poco, ¿no?
Sí, no, hostia, arco grande llevamos, ¿eh? Es un arco de aquí en madera hacemos, nos hacemos nosotros mismos, que estamos intentando vender también, pero nadie compra, y nada, y sí, a gusto, aquí todos vamos así, sí, como naturales.
O sea
comemos,
que...
pues solemos comer, depende, pues la semana pasada tenemos un choco y estuvimos comiendo australiano, porque vino un pesquero australiano y nada, pues... Cazamos también y estuvimos comiéndonos a los australianos, que, bueno, buena comida.
Pues hay que reciclar, ¿no? En una isla pequeña supongo que se recicla todo, ¿no?
Eso es. Lo que entra, sí, sin problema. Aquí no tiramos nada, ¿eh? Eso que hacía igual yo antes allí, ¡fua! No, aquí no tiramos nada. Aquí se aprovecha todo. Hasta el pelo, ¿eh? Con el pelo lo sabemos hacer así como para los mosquitos, para las moscas. Pues quitamos el pelo y ¡pipa! Y nos pegamos así en el cuerpo a gusto.
Oye, ¿la isla es bonita o...?
Maravillosa, preciosa. ¡Jo! ¿La isla? ¡Buah! Yo no sé. Yo volvería, no sé si voy a volver. Hombre, tampoco puedo volver porque ya sabes que si yo salgo de aquí por el tema de... Claro, yo salgo fuera y me pego cualquier cosa, ¿eh? Aquí, este es el problema, que estamos aquí como ya por temas de virus, ¿eh? Y hostias de esas.
Inmunizados.
Como nos pegue alguien algo, por eso no queremos que vengan tampoco mucho, ¿eh? Sí, aquí tenéis al Gary Kiwi este, que no sé cuánto tiempo piensa estar aquí, pero a ver cómo sale. Igual se tiene que quedar con nosotros. Oye, necesitamos un tesorero para el carte.
Oye, cuidado con Gary, a ver si os va a pegar algo.
Sí, bueno, curioso también que habéis cogido, ¿eh? Joder, sí. Pero bueno, pero contentos. Le hemos estado dando de comer también, gringo, y le gusta. Gringo a la plancha.
Gringo come bien.
Sí, y a gusto.
Bueno, pasando...
Oye, invitaos queráis, ¿eh? Esta es vuestra casa. Joder, no faltaría más. Cuando queráis, os pasáis por aquí. Tenemos unas pedalonas de madera. Echamos unas carreras, unos arcos. Y lo pasamos bien, ¿eh?
Oye, nosotros encantados. A ver si va primero el Lendakari para abrir un poco...
Camino,
¿no?
Camino, que habrá camino.
Y si queréis a Jonan Fernández, os lo mandamos también.
Sí, en el mismo
pues
paquete.
Podemos hacer aquí... Hacemos a eso les encanta. Cada vez que hacemos los Arriquirolac, podemos poner la orilla... llena de personajes y echamos tío al arco, a ver qué pasa.
Sí.
Un segundo. Oye, pásanos a Gadi antes de que nos despidamos de él.
Venga, pues todo paso, que no sé qué está haciendo ahí en la playa. Joder, está como un chiquillo ya este aquí. Este se queda, este no vuelve. Me cago en che. ¡Gadi!
¿Qué este es?
¡Gadi, Torri! Pásame. ¿Qué?
¡Gadi!
No, que te pongas, que son los de la radio. A ver, equipo, ¿cómo estáis?
Oye,
¿cómo
Gary,
chaval, ¿no?
Cuida, muy bien, ¿eh? Muy bien, la conexión terrible. Oye, cuida la cabellera, ¿eh? Cuida la cabellera.
Sí, no, hombre, eso siempre. Sí, a ver, ahora que, no sé, me están aquí, no sé, quieren un abrazo colectivo o están aquí todos mirando como, pues, no sé, me están mirando raro, pero nada, espero poder retransmitir desde, vete a saber dónde la próxima vez. Y nada, pues ha sido un placer, la verdad. Yo aquí me voy a quedar pues terminando, que me faltan los tobillos del gringo. Y no sé, y a ver para dónde me lleva la vida.
Bueno, pues ya nos contarás el próximo mes. Si es que consigue salir de ahí.
Esperemos que sí. No, yo creo que sí. Ahí, bueno, ya iré hablando. El Yusu, usted parece majo, parece buen tipo. Y si no, haremos algún change. Yo puedo llevar a alguien de aquí, de allí, vete a saber y hacemos ahí cambio.
Oh, son dos. Oye, bueno, Gary, pues Gary Kiwi, ahí te dejamos en la isla de Sentinel del Norte, en el mar de Andamán. Bueno, ya nos contarás.
Muchísimas gracias. Venga, Gabón.
Gabón.
Que vaya muy bien.
Gabón, Gary.
Aur.
Venga, Aur, Aur.
Bueno, y antes de despedirnos, pues unas notitas de agenda, John, ¿no?
Así es. Bueno, que esta semana, como sabéis, continúa el octavo Festival de Montaña de Araya, organizado por Altxania Mendi Cluba, que ya venimos anunciando pues los últimos programas, y comentaros pues que en el Andramari Cinema de allí de Araya, en sesión de 6 de la tarde, pues tendréis el 9 de febrero, pues una proyección de carreras por montaña, bueno, pues a cargo de Ainhoa Dendínez y Igone Campos, en la proyección Gure Mendi Bidaia.
Y continúan las jornadas de montaña y aventura en el barrio gasteiztarra de Adurza, y el próximo domingo a las 6 de la tarde en el centro cívico tendréis Iduloc Australiak, Australian Isado Urdin Taimal, un viaje en bicicleta por Australia.
Y también continúa la quinta edición del ciclo de cine africano, África al Día, organizado por la Asociación Africanista Manuel Iradier. Y esta semana, el viernes 8 de febrero a las 7 de la tarde, en la sala Luis de Ajuria, pues se emitirá la película Va a llover sobre Conakry. No la pronuncio en francés porque seguramente no lo haré bien, pero bueno, pues tendréis una proyección de un largometraje con la presencia de Beatriz Leal, investigadora, docente, crítica y programadora independiente especializada en arte y cine contemporáneo africano, europeo y de Oriente Medio. Bueno, pues la película, como decimos, va a llover sobre Conakry.
Y acabamos con otra nota sobre una charla organizada por la Asociación Cultural Raíces de Europa dentro del ciclo Líbano, Historia, Cultura y Actualidad. En este caso, bueno, pues se da una conferencia titulada Baalbek y otras maravillas de Roma, a cargo de Eva Tobalina. ¿Dónde? Pues en la Sala Luis de Ajuria. ¿Cuándo? Mañana, 6 de febrero a las 7 de la tarde. Y nos tenemos que ir.
Pues sí, despedimos un martes más Casa Cachán. Bueno, pues recordaros, como siempre, que nos podéis seguir en Facebook, en la página de Casa Cachán, y que bueno, pues que vamos cargando. Esta semana hemos metido algún podcast más de Casa Cachán, vamos poco a poco, pero vamos
progresando adecuadamente.
Progresando adecuadamente. Y como no, recordaros también el domingo la repetición del programa a las 11:30 de la mañana. Y bueno, pues que el martes de la semana que viene volveremos a la carga.
Eso es.
Gabón Joseba, Gabón Raúl.
Gabón.
Gabones a todos.
Yana kanu kadinye, yarabi sukurasa.